las emisoras en esta ronda federal. Chino, tenemos la última nota de la tarde de hoy.
Efectivamente, para ir con nuestro compañero Jorge Calcín allí en Paraná. Jorge, te escuchamos.
Gracias, compañeros. Bueno, la historia de Carlos Gustavo Mosto es muy conocida para nosotros los entrerrianos. No sé si tanto para el resto del país. Ha tenido mucha difusión, pero yo creo que merece más, porque solo conocemos algunos aspectos de lo que ha sido su vida. Yo les cuento que tenía 23 años, estaba estudiando medicina, había sido ya dado de baja del servicio militar cuando estalló la guerra de Malvinas. Y Carlos se autoconvocó, porque no le tocaba ir, pero él eligió ir y reemplazar a un soldado que no se sentía dispuesto a ir. Ahora vamos a dialogar con una de sus hermanas, con Elsa Mosto. Elsa, mi nombre es Jorge Calcina, yo estoy desde Paraná, pero estamos al aire por 8 radios de 4 provincias de nuestra Argentina a través de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Bueno,
¿cómo estás? Muy bien.
Yo quisiera, más que preguntarte, que nos cuentes más que nada algunos aspectos de la vida de Carlos, a quien yo le digo a la audiencia que entre sus compañeros allí de las trincheras lo apodaron el curita o directamente el ángel de las trincheras. Pero ¿cómo era él en su vida familiar?
Bueno, él era un muchacho como todos los muchachos jóvenes. Él estudió, hizo la primaria, la secundaria acá en Gualeguaychú. Nosotros éramos una hermosa familia, éramos 6 hermanos. Él era el quinto, y bueno, tenía muchos, era muy carismático, era de tener muchos amigos, era muy familiero, y bueno, y fue transcurriendo el tiempo, él termina la secundaria, y él pide prórroga para poder estudiar medicina. Uh-huh. Bueno, se la concedieron. Y cuando llega a tercer año, que rinde una materia para ingresar a cuarto, sale mal, así que tuvo que hacer la conscripción. La conscripción la hizo con la clase 62, él era del 59. Bueno, hizo la conscripción, él estaba en la parte de enfermería, en la 10ª brigada en La Plata, y le dieron de baja en noviembre del 81. Uh-huh. Bueno, llega bien acá a Gualeguaychú, porque le gustaba mucho su pueblo, la ciudad de él. Tenía, como dije al principio, muchas amistades. Él le gustaba ir a la Acción Católica, se había hecho de novio, y bueno, y participaba mucho lo que era la iglesia. Nosotros somos una familia muy creyente. Mi mamá fue cristiana, muy, muy cristiana, porque antes de Carlito tuvo que también una pérdida de una hija de 13 años. Así que Dios fue la fuerza de ella. Bueno, Carlito estaba acá y llegó abril. El 2 de abril, cuando todo el mundo festejaba en la Plaza de Mayo con las banderas, esa multitud de gente, él miraba la televisión y decía, ¿cómo festejan? Y pensaba que no saben lo que se viene atrás de esto. Y un día estábamos conversando con él en la puerta de mi casa, y él me dice, yo no sé lo que Dios me pide de mí. No sé qué es lo que él quiere. Entonces le digo yo, ¿qué tenés miedo? Le digo yo, ¿que te llamen de Malvinas y te maten? Y dio un paso atrás y levantó los brazos y me dice, si tengo que morir, que sea la voluntad de Dios. Yo en ese momento no lo entendí a lo que él me estaba diciendo. Bueno, pasaron los días, llega Semana Santa, un 9 de abril, un viernes 9 de abril, nosotros siempre todos los años venían mis hermanos para esa fecha, una de las fechas que nos juntábamos, la mesa larga en el comedor, comiendo ravioles, me acuerdo. No teníamos televisión, no teníamos diario, no teníamos nada. No estábamos escuchando nada. Estábamos haciendo la sobremesa, él estaba sentado en un sillón, en el living. Y entra una señora, siempre lo cuento porque si esa mujer no hubiera entrado a casa, la historia hubiera sido diferente. Entró con la radio abajo del brazo y dice, Carlos, me están llamando la clase 62. Él se para y le dice a mi mamá y a mi papá, tengo que irme. Y ellos lo llevaron a una habitación y le dijeron, Carlitos, si vos no vayas a esperar que te llamen, vamos a esperar que nos manden un telegrama o que te llamen. No, dice, yo tengo que estar con mis compañeros. Yo me tengo que presentar. Y así fue. Ese viernes 9, a las 3 de la tarde, partió de la terminal vieja de acá de Gualeguaychú. Y como que ya sabíamos, porque hasta no faltaba nadie, hasta todos los amigos estaban, estaba toda la familia, yo estábamos despidiendo. Y me acuerdo hasta el día de hoy cómo estaba vestido, que tenía su jean, un pantalón de jean y su camisa de jean. Y cuando el colectivo estaba partiendo, él nos mira y se agacha la cabeza y se la agarra con su mano. Esa es la última imagen que tengo de él, porque fue la última vez que lo vimos.
Elsa, sí. lo que a mí me llama la atención, me conmueve y, no sé, me llega hasta lo más íntimo, son los testimonios de sus compañeros de trinchera, de sus oficiales, de aquellos que compartieron con él esa guerra, y también... las cartas que les enviaba él desde Malvinas a ustedes.
Sí, cuando él va a Malvinas, en una de las cartas nos pide que le mandemos una Biblia. Uh-huh. Bueno, yo siempre digo que yo no sé si él habrá tirado un tiro, pero su arma fue la Biblia que él llevaba bajo el brazo. ¿Por qué? Porque él recorría todos los pozos donde estaban sus compañeros y cuando los veía que estaban tristes, que algunos llorando, él entraba, les rezaba, los hacía rezar, los hacía cantar y hasta que no les sacaba una sonrisa, él no los dejaba. Y cuando los aviones aterrizaban ahí en Movibrook, él salía corriendo y les daba un abrazo y no les preguntaba qué hicieron, qué es lo que hicieron, qué es lo que tiraron. No, él les daba un abrazo y con ese abrazo ellos sentían una paz total. ¿Quieres tomar un café? ¿Quieres tomar un té? Era lo que él les decía. Dice, ya con ese el abrazo del gringo, dice, para nosotros nos transmitía una paz tremenda.
Hay una carta en la que él les pide que recen por los soldados ingleses y por las madres de los soldados ingleses.
Sí. Él nos pide, mirá, justamente tengo acá un pedacito que dice, que no haya más bajas argentinas o inglesas. No siento odio, pues ellos también son seres humanos. Y por lo tanto, por obra y gracia de Dios, hermanos nuestros. No tengo miedo. Si me toca morir, por Dios y por mi patria, me siento feliz. Era a través de las cartas, nos transmitía que no teníamos que odiar. Que no solamente rezáramos por ellos, sino también que rezáramos por el inglés, que era un hijo, un padre, un hermano, un tío. El 7 de junio, a la 1:30 de la tarde, suena el teléfono en casa. Levanto el tubo y me dice, hola, Elsita. Le digo, Carlito, le digo, ¿dónde estás? Yo pensé que ya estaba acá. Me dice, estoy en Malvinas. Y yo era una desesperación de que yo quería que hablara con mamá y con papá. Entonces, bueno, habló con mamá y él le decía, ustedes estén siempre juntos, siempre recen, no recen solamente por mí, recen por todos los ingleses y por todos los que estamos acá. Mi papá no quería hablar porque ya estaba llorando y mamá lo obligó y también le pedía que rezara mucho, que rezara mucho. Y a través de él, nosotros nos sentimos odio por los ingleses, porque él nos tranqueó. Fue una guerra, fue una guerra. Y bueno, y a través de las cartas que él nos mandaba, él nos daba mucha enseñanza. Hasta nos mandó una carta a los hermanos, en el que dice que seamos unidos, que seamos cristianos, que siempre confiemos en Dios, que cada uno de nosotros vamos a formar una familia, pero siempre con Dios presente, que muchas pruebas vamos a tener, pero que la tenemos que superar con alegría y con la esperanza de que Dios nos va a acompañar. Él siempre tenía la palabra Dios presente. Y cuando nos enteramos que él muere, ahí me di cuenta, y cuando nos enteramos de todas las cosas que él ayudaba y acompañaba a sus compañeros, ahí me di cuenta lo que él me quiso decir a mí ese día en la puerta de mi casa, cuando me dijo, yo no sé lo que Dios quiere de mí, no sé qué es lo que me pide. Entonces ahí me di cuenta de que Dios le estaba pidiendo una misión en Malvinas, que no era ponerse el fusil en el hombro y salir a los tiros, sino salir con la Biblia, acompañar, ayudar, alentar y hacer conocer a Dios a todos los compañeros que estaban mal. Y gracias a Dios, todos los testimonios son todos hermosos. Entonces, nosotros como familia de Cabrito sentimos mucho orgullo.
Elsa, ¿nos puedes contar en qué circunstancias o qué día él falleció o bueno, dónde estuvo y dónde están sus restos ahora también? ¿O se tuvo que identificar o sabían ya o se enteraron después?
Bueno, él estuvo en Moribrook, que fue a donde él murió, pero él no estaba ahí en ese lugar. Él estaba en Puerto Argentino. En Moribrook, uno de sus compañeros, que estaba la de la brigada, se enferma la mamá de él, entonces lo traen para Buenos Aires. ¿Y a quién traemos acá? Vamos a traerlo a Moston, vamos a llamarlo a Moston. Cabrito fue a Moribrook. Él estaba sirviendo café un 11 de junio a sus compañeros y uno le dice, che, dice, pero me trajiste amargo. Y los otros le decían, bueno, dejate de joder, dice, anda, buscate vos el azúcar. Dice, no te hagas problema, yo te voy a traer. En eso que él va a buscar el azúcar, pasa un cigarri y tira una bomba. El edificio de Moribrook era como el regimiento de los ingleses y tenía una forma de U. La bomba cae en el medio. La onda expansiva de la bomba hace que caiga parte del edificio, que es ahí donde Carlito quedó atrapado. Carlito, Indino y Gustavo Rodríguez, que estaba haciendo guardia a pocos metros del edificio. Ellos tenían la orden, cuando cada bombardeo, formarse con sus compañeros, y su compañero dijo, falta Mosto, falta Mosto. Y salieron todos corriendo, y empezaron a sacar los escombros y encontraron a Carlito. Ya no. Apenas... ¿Sí?
Sí, Jorge. Quería... Se nos va el tiempo y no quería... perder esta frase. No, perdón, Elsa, perdón. Perdón. Pero no quiero que esta frase quede afuera. Perdón, seguimos la entrevista. Pero quería recordar este párrafo porque me parece emblemático, de una de las cartas que decía, Contemplo todo este paisaje lleno de belleza y me siento cerca de Dios. Y me pregunto cuándo será el día en que el corazón de los hombres escuchará su voz, que solo nos habla de paz y amor. Es un testimonio irrefutable de que aún en el infierno de la guerra se puede encontrar al amor.
Exactamente, exactamente. Él era amor y él era un ser de luz que no era para este lugar. ¿Sí? Nosotros nos enteramos que murió el 21 de junio, cuando mis padres fueron a buscarlo porque venían todos, y el 21 de junio en la puerta del regimiento le dijeron a mis padres de que Carlito había muerto. Bien. Nosotros sabíamos que Carlito estaba en Malvinas. Cuando se localizaron, yo no digo cuando se identificaron, porque Carlito tiene nombre y apellido, y él estaba en Malvinas, aunque no supiéramos en qué lugar estaba. Cuando se localizó el cuerpo y pude llegar al cementerio de Darwin y arrodillarme ante ese mármol negro que ya decía Carlos Gustavo Mosto, ya no decía un soldado argentino solo conocido por Dios, eso te da como una paz interior de que ahí está Carlito. Y cuando nos entregaron todos los documentos de todo el estudio que hicieron, nos entregaron la medalla que él tenía en su cuerpo. Para nosotros eso es un tesoro que estuvo en él 37 años y que fue, como decimos, esto es mío, ahora es de ustedes, para que sepan de que sí, yo estoy acá en Malvinas.
Elsa, muchas gracias por tu tiempo, por tu entereza para el diálogo con nosotros, por brindarnos este testimonio y compartirlo con tanta gente que está escuchando la radio a esta hora. Gracias.
No, gracias a ustedes, y estoy a disposición todo lo que sea de Malvinas y todo lo que sea nombre de Carlitos Mosto, estoy dispuesta a cualquier cosa.
Bien. Ahí estaba Elsa Mosto junto a nosotros en esta tarde de la Ronda Federal, la hermana de un soldado como tantos otros que han marcado la historia de los argentinos, de familias, de padres, hermanos que están algunos todavía en la búsqueda, ¿no? Otros ya pudieron identificar, como decía ella, que le da cierta paz.